en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, aquí arranca el capítulo 92 de Showtime. Esto es baloncesto con información y opinión. Esto es cope.es. Hoy aquí encontraréis la información del All-Star sobre el terreno, los nombres propios de la NBA y un capítulo muy pero que muy especial dedicado a Michael Jordan, el rey que ha cumplido 50 años. Además estaremos en Bilbao, nos espera Roger Grimao. José Luis Galilea nos ha prometido las notas de la primera vuelta del Top 16 de la Euroliga y todo eso salpicado con las secciones habituales de este programa. Y con el equipo, Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Gracias por acompañarnos. José Luis Galilea, hola.
Hola, ¿qué tal?
O sea que nos has puesto deberes o los traes tú, ¿no?
Bueno, más o menos, ¿no? Vamos a hacer un poco de profesores, con el permiso de Miguel Ángel, y pondremos las pertinentes notas a los equipos de Euroliga.
Será en territorio, claro que sí, de la máxima competición continental. La dama de Showtime es Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Buenas tardes, buenas noches, cuando quieras, ¿no?
Buenos días.
Bien. ¿Tú estás en perfecto estado de revista?
Pues, algo así. ¿Cómo dice Galis? Que siempre se puede empeorar, ¿no?
Hombre, uno siempre es susceptible de empeorar. Con lo cual, virgencita, que me quede como estoy.
Acabaremos haciendo un libro, ¿eh? Las frases de Showtime. Los meetings de José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Siempre se puede empeorar. Sí, es cierto. Siempre puedes caer un poco más bajo. Jugarte el 18º triple. 100 pelados en el supermanager.
Increíble cómo le dura lo de la copa, ¿eh?
Sí, que ya te he pagado el agua.
Verdad,
vale.
Que además Euroliga y tal.
No te pongas ya pesado, que eres muy pesado, vale.
¿Solo has hecho 100 en el supermanager?
No, 101 he hecho.
O sea, nada, una vergüenza, ¿no?
Total, bueno, me estás hablando de hecho ya con el ex entrenador de Ojos del Tigre de 2013.
¿Ojos del Tigre le has puesto?
Sí, 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 es fulminantemente
destituido. No, está,
está muy bien porque él es presidente, entrenador, secretario técnico, aficionado, lo es todo. Sí.
El socio Gil no está conforme con la gestión del entrenador Gil.
Bueno, no sabes cómo acaparar protagonismo. Ya verás, como Rubén Parra. ¡Hola, Parrita!
Hola, buenas. Welcome to the Natividad Week. La semana de las natividades en COPE Madrid, macho. Hemos tenido aquí la llegada de Superander Larrañaki, el hijo vástago, primer vástago de Joseba, y el de Marcote. Bueno, la de Marcote en este caso. El gran técnico Marcote, que ayer tuvo a Lucía, se llama como mi hijada. Fue con a los dos.
Pues sí, señor. Bienvenidos a la familia.
Qué bonita semana,
de
COPE. Sí, hombre. Tenemos dos siguientes más, luego se los darán a la SER, pero de momento nos cuentan a nosotros.
Claro, ya tenemos dos oyentes más, es cierto. Bueno, Juan Arias está ordenando todo esto al otro lado del cristal. Sí, que lo está ordenando.
Ojo.
Ojo a lo que ha preparado hoy Andreu Quesada. Banda sonora original. Tranquilo, acompasado para este 92 de Showtime que arranca, como no, hablando de la NBA.
BBVA, banco oficial de la NBA, presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, your Miami.
I've dreamed about this opportunity, this moment for a long time, including last night, including today.
Enseguida hablamos del All-Star. Antes, y hemos movido cuatro cables y tenemos a Miguel Ángel Paniagua por teléfono, hemos de hablar de la muerte, profesor, del propietario de los Lakers, de Jerry Bush.
Pues sí, por cierto, que el tren que nunca se retrasa un poquito, así que haremos probablemente esta parte, si no os importa, con teléfono,
por
y
supuesto.
Luego la otra, que ya llegaré a tiempo para el RD, espero, mientras Pilar Casado, Rubén Parra y Galis y todos estos pues van haciendo su cosa, que lo hacen muy bien. Sí, ha fallecido Jerry Bass, estaba enfermo desde hace tiempo. Para mí un propietario con una magnitud extraordinaria. Yo vivía en Estados Unidos cuando él compró el equipo. Además de comprar el equipo de los Lakers, compró los Kings. Me parece recordar que el Forum de Los Ángeles, la antigua cancha de juego de los Lakers y de los Kings, Y además el anterior propietario, Jack Kenkut, le metió un rancho también en la venta, ¿no? Todo eso por 67 millones de dólares. Y hoy solo los Lakers valen 1,000 millones de dólares, lo que es el billón de dólares americano. Independientemente de este hecho económico, que habla de lo bien que ha construido esa franquicia, su imagen y su valor, es decir, lo que ha ganado en valor, hay que decir que construyó una franquicia ganadora, con una cultura ganadora, en una ciudad que probablemente no aceptaría otra cosa, de un equipo del que se esperaba siempre lo mejor. Padre, sin duda alguna, el ensamblador del Showtime, posiblemente el momento más importante en la historia de la franquicia, cuando juntó a Magic Johnson, a Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy y aquel equipo legendario. Y luego, pues hombre, como todo ser humano, un hombre con claroscuros, con una clara tendencia a que le gustaran jóvenes y tal, pero bueno, al final del camino lo que se puede decir es que fue un excelente propietario, un hombre que vivió muy bien la vida y que le recordaremos mucho porque propietarios de esa pasta, desgraciadamente, ya van quedando muy pocos en la NBA.
Miguel Ángel, un apunte rápido sobre la situación de los Lakers. ¿Cambia en algo el rumbo de la franquicia?
No, simplemente que, por ejemplo, para en el escenario en el que estamos ahora, que es Jim Bass, su hijo, al mando de las operaciones, principalmente de baloncesto. Su hija no está trabajando mucho por una cuestión, incluso hay quien dice que no se habla con el hermano, me refiero a Ginny Bass, la prometida de Phil Jackson. Estaría encargada, digo estaría porque no lo está de facto, del aspecto, digamos, de negocio, todo lo que no es baloncesto. Y en principio, en el legado del padre, en el legado del recién fallecido doctor Bass, lo que ha dejado escrito en el testamento es que los Lakers queden dentro de la familia, y yo espero que sea así, pero también recuerdo que William Davidson, el anterior propietario de los Pistons, también dejó eso en el testamento y luego su viuda lo vendió a los 2 años, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que la familia Bush, los hijos, los 4 que quedan más al frente de la nave, más la otra hermana, pues mantengan el club dentro de la familia y no lo vendan, pero bueno, no pondría la mano en el fuego porque me consta que hay una cierta división entre ellos.
Muy bien, pues permitidnos que pasemos página y hablemos del All-Star. Estamos en Houston con David Carro, que es el alma mater de la agencia Fair Play, además colaborador de Gigantes. Hola David, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, gracias por atendernos. Oye, ¿ha planeado mucho la sombra de Jordan en este All-Star?
Sí, la verdad que por todo. Lo que pasa es que nos hemos quedado un poco sorprendidos de ver que la propia NBA no haya hecho ningún gesto hacia Michael Jordan en lo que ha sido el propio día del All-Star, el domingo, que era el día de su cumpleaños, ¿no? Esperábamos que hubiera algún tipo de, bueno, no te diré ceremonia, ¿no? Pero bueno, recuerdo en el descanso, aunque fuera, sobre la figura de Michael, ya que todo el fin de semana ha estado muy presente, los jugadores han estado contestando a miles de preguntas sobre Michael Jordan, los mejores momentos que recuerdan de él, cómo les inspiró y demás, aparte de que, bueno, se ha hecho el lanzamiento de las zapatillas conmemorativas de los 50 años, en que han participado activamente todos los jugadores de la marca Jordan, se ha hecho una fiesta de cumpleaños en la que estuvo el propio Michael Jordan en el Museo de Arte de Houston. Bueno, ha sido un fin de semana donde la televisión se ha volcado también la NBA TV, por eso extrañó que el propio All-Star no se hiciera nada alrededor de su figura en lo que era el partido en el Toyota Center, ¿no? Pero bueno, sí, la figura de Jordan siempre está ahí y en este All-Star pues ha estado más que nunca por lo de los 50 años.
Pendientes de esa entrevista a NBA TV, recordad que ha ganado el Oeste, tercera victoria consecutiva, 143-138 con Chris Paul como MVP, 20 puntos, 15 asistencias. A ver, Parrita, dispara, detalles que te deja el All-Star que quieras comentar con David.
Que lo comentaba David Biel ayer en la retransmisión del Plus, es un poco lamentable que Chris Bosh lleve ya 8 All-Stars, porque cuando se retire dentro de unos años lo miraremos con perspectiva y cualquiera pensará que es uno de los 20 mejores jugadores de la historia. Y la cuestión tiene que ver más con competencia en su puesto en el Este, de la que carece, que con su propia valía como jugador. Si estuviera en el Oeste, dudo mucho que hubiera pasado de las 3-4 apariciones cuando estaba en Toronto. Y sobre todo, no sé cómo lo vivió él allí, pero por la tele parecía que casi le querían humillar, porque hubo un rato entre Chris Paul y Tony Parker, a lo que él añadió 3 airball para cubrirse de gloria, que parecía como el patito feo de este cuento de hadas.
Bueno, yo creo que fue una coincidencia que fueran a hacerle el caño los dos, ¿no? A él, no creo que estuvieran pensando en ese momento sobre las apariciones de Chris Bosh en el All-Star, pero realmente, bueno, coincidió, ¿no? No tuvo tampoco su día Bosh, o un gran día. Hay que decir que, bueno, es un gran jugador. En Toronto era jugador franquicia, ahora en Miami, pues bueno, es la tercera espada, pero que ha sido muy importante para ellos para ganar el título. Sin él no lo hubieran ganado. Bueno, de ahí a que tenga 8 All-Stars, pues sí, es cierto que hay muchos jugadores en la conferencia oeste que podrían estar por delante de él, o varios jugadores que podrían estar por delante de él si estuvieran en el este, pero es una cosa que vivimos desde siempre en la NBA, ¿no? Hay veces que hay una conferencia este potentísima, este no es el año, pero bueno, yo creo que eso va fluctuando, ¿no?
Y luego la otra, la defensa de Kobe a LeBron, que para mí, por encima del MVP de Chris Paul, va a ser lo que se recuerde este partido dentro de 15 años.
Taponcito, o sea, incluido, ¿eh?
Los dos, no, las dos chapas. El primero, que es antológico, y el segundo, que le aguanta el salto en el aire a un tío que pesa 15 kilos más que él y que le saca 8 centímetros y le pone una segunda chapa que ya termina de hundir en la miseria a LeBron, que no estaba para bromas.
No, la verdad que fue momento culminante del partido. Por todo lo que significa, por todo el cambio de guardia, el MVP de LeBron, el MVP de las finales de la liga regular, considerado ahora mismo el mejor jugador del mundo, que viene a hacer la racha que ha hecho de partidos de más de 30 puntos y con un 60% acierto en tiros. Todo lo que significaba eso para la figura de LeBron James llegado aquí, que una superestrella como Kobe, que está viviendo una temporada tan turbulenta en Lakers y que se supone que tiene que ir un poquito ya para abajo y ceder el testigo a Durant y a LeBron, fue como una especie de puñetazo encima de la mesa, decir, bueno, amigo, todavía estoy aquí, te defiendo yo, te cojo yo, pesas mucho más, eres un bulldozer, pero soy lo suficientemente bueno como para bloquearte dos jugadas consecutivas y taponarte el tiro y hacer que mi equipo gane el partido, ¿no? Y no dejarte solucionar la papeleta, que era lo que estaba intentando LeBron por su cuenta, ¿no? La verdad que es una muestra más de lo que es Kobe Bryant, del espíritu competitivo que tiene uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Sin duda.
David, tú llevas muchísimos All-Stars. Respecto a cómo está ahora mismo estructurado, hemos visto mejores y peores concursos de triples y de mates. Cada vez se reinventa más la NBA en la faceta del sábado, pero yo no sé si corren aires de hacer algo con el viernes, porque la verdad es que lo de los viernes no sé si es tan infumable o más que si sale un concurso de mates malo.
Bueno, es mucho más infumable lo de viernes. Lo comentábamos con el propio Ricky Rubio estando aquí en Houston, pues bueno, necesita un cambio, porque realmente no interesa para nada. El único interés que tenía el viernes en este caso a nosotros nos hace sonreír, porque era Ricky Rubio, era la gran estrella junto con Kyrie Irving del partido. Pero yo creo que es un problema más de que la propia NBA se siente con los jugadores, con los chicos, y les diga, oye, mira, jugate un partido de baloncesto de verdad. No una pachanga donde nadie, absolutamente nadie, defiende, donde se acaba el partido haciendo un improvisado concurso de mates, que el año que lo hicieron LeBron James y Carmelo Anthony fue maravilloso, porque son los jugadores que son y volaban, pero cuando lo hacen otros no es lo mismo. Entonces, realmente yo creo que lo del viernes no está mal siempre y cuando fuera un partido competitivo, donde se jugaran algo de verdad, donde a lo mejor pusieran, no voy a decir dinero de por medio, porque son todos jugadores que ya ganan muchísimo dinero, pero bueno, algún tipo de motivación extra para que, o simplemente sentarse con ellos, la liga, y decir, oye, mire, vamos a dar un espectáculo acorde a lo que se ha venido a ver y lo que se tiene que hacer, sin que tengáis que daros de castañas, es jugar un partido de baloncesto parecido a lo que se puede ver en el All-Star, ¿no? Que la segunda parte, la primera no tanto, pero la segunda se defiende y se da un espectáculo muy bueno, como vimos el último cuarto.
Oye, el último discurso de David Stern en un All-Star, muy light.
Bueno, Stern es
políticamente correcto, ¿no?
Ha sido siempre, algunas cosas no, pues su trayectoria le avala, evidentemente es una figura importantísima para la historia de la liga. Quiso tener un perfil bajo, que yo creo que fue acertado, porque lo que está ya es en un proceso de transición para que Adam Silver coja las riendas, y ya poquito a poco pues su figura se va a ir desvaneciendo, que es lo que él quiere, y le va a dejar todo en la papeleta al otro, ¿no? Uh-huh. Que bueno, tengo mis dudas sobre cómo va a ir con el otro, porque es muy difícil igualar a David Stern.
Oye, y una última cosa, tú como agente que eres, evidentemente accedes, como digo yo, a territorio donde no llegamos muchas veces la prensa. ¿Había mucho lobby? ¿Había mucho ambientillo de futurible traspaso hasta el deadline? ¿O estaba todo como muy relajado?
No, bueno, los típicos rumores. Estaba ya un hervidero y demás, típicos rumores sobre se acerca la fecha límite de traspasos, y había muchísimas especulaciones, como siempre, pero bueno, nada, tampoco demasiado sustancial.
Muy bien, David. Pues te agradezco que nos hayas acompañado. Buen regreso a España, ¿eh?
Gracias, un abrazo a todos.
Cuídate mucho. Adiós. Hello. Gracias a David Carro. Precisamente, profe, estamos pendientes de, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero de ese día 21, en relación a lo que le comentaba Pilar a David, de ese cierre del mercado de traspasos. ¿En el horizonte vislumbras algo?
Bueno, lo más inmediato es que Pargo ha fichado por Filadelfia y Terrence Williams vuelve de China a Boston. Los Boston Celtics están necesitados de ayuda porque ahí han caído como chinches, ¿no? Los pobres, ¿no? Con lesiones, sí, sí. Y sobre todo en los puestos de jugador pequeño. Toronto sigue muy activo, como es consustancial a la personalidad de Brian Colangelo en estos tiempos. Bargnani está sobre la mesa, yo creo que al final no le van a traspasar hasta final de temporada, pero bueno, está aceptando llamadas y buscando algún compromiso, ¿no? El tema de Lakers, bueno, ahora además con la situación del propietario probablemente se paren máquinas, y Chicago está muy activo también en el mercado, ha puesto a uno de sus jugadores importantes, perdón, hay dos equipos que están muy activos en el mercado, uno Chicago que tiene a Buser disponible, situación de transferible además de manera muy clara, de hecho podrían llegar incluso a transferirlo por Bargnani, pero es Toronto el que no quiere, cosa que no me cabe en la cabeza. Y luego Millsap, el jugador de Utah, también está con la etiqueta de transferible. Es bastante factible que no lo muevan, porque tampoco va a haber muchos pretendientes. Y luego está el traspaso eterno y el rumor que está de moda, que es el que daría con Kevin Garnett en Clippers, cambio de Bledsoe y creo que Jordan.
De André Jordan, no diga Jordan solo, profe, que me duele.
De André Jordan, pero tampoco lo veo, ¿no? No, sobre todo porque Kevin Garnett, que no sabía que tenía derecho de veto a los traspasos, dijo, pues si es así, yo no me muevo de los Lakers. Lo dijo en el All-Star Break, ¿no? En Houston, en la rueda de prensa. Por lo tanto, yo creo que va a haber movimiento, porque siempre lo hay, pero no creo que haya lo que se llama allí un blockbuster deal, es decir, un mega traspaso como ha habido otros años.
Muy bien. Recordad también que en este fin de semana de las estrellas, Terrence Ross, de los Raptors, con homenaje al primer gran matador de Toronto, Vince Carter, ganó el concurso de mates, y Kyrie Irving, de Cleveland, el concurso de triples. Tenemos
después
más cositas.
Después del vergonzoso espectáculo de los mates el año pasado, esto ha mejorado sensiblemente.
Bueno,
¿eh?
Sí, no era muy difícil. Yo
el
creo
año
que
pasado
sí que
fue de los peores que recuerdo.
Buen nivel de Terrence Ross, ¿eh?
Sí, no, y de Evans también. Una cosilla solo.
Muy rápido, por
10
favor.
10 segundos. Dejar el recuerdo al doctor Bass, que ha sido el único propietario que ha tenido mis Lakers desde que yo estoy vivo, y que es un hombre que ha conseguido que su franquicia llegue a la final en 16 de 33 años, un 48,48% de las ocasiones, casi la mitad, una auténtica pasada.
Seguimos aquí con Rubén Parra. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Está mal decir lo que voy a comentar, porque después el tipo se crece, pero merece muy mucho la pena aquellos maravillosos años de hoy, porque Rubén Parra nos planteaba, bueno, pero ¿qué hubiese pasado si Michael Jordan no hubiese existido, Rubén?
Pues sí, este fin de semana han coincidido dos eventos del baloncesto mundial, uno el All-Star Weekend y el otro el 50 cumpleaños del mejor jugador de todos los tiempos, de Michael Jordan. Y mucho se ha hablado de los logros del 23. En este mismo espacio ya ha aparecido él en repetidas ocasiones, pero me ha dado por pensar en lo que contabas tú, que todo esto podría haber sido diferente. Tú imagínate que MJ hubiese hecho caso al entrenador del Instituto Laney, a Clifton Pop Herbin, cuando le dijo en el instituto que se dedicara a otra cosa, que no poseía cualidades para el baloncesto. ¿Qué habría pasado? Pues habría pasado muchas cosas. Seguramente la Universidad de North Carolina tendría un título menos. En Portland no se sentirían como los más inútiles a la hora de draftear, aunque a esto hay que decir que también Kevin Durant ha colaborado. Fernando Romay, por ejemplo, no podría presumir de poner desde sus 2'13 un tapón a un enano de 1'98 m. el término competencia tendría otro valor.
Si juego contra una buena o una gran competencia, lo disfruto porque eso me hace ser mejor jugador de baloncesto.
Gran competencia en los 80 con Larry, con Magic y con Isaiah Thomas. Dios no se habría disfrazado de jugador de baloncesto, aunque el día de Kobe contra los Raptors se le parecía bastante. Un anotador compulsivo no sería sinónimo de anillo.
Todo el mundo decía que un líder en anotación no podía ser campeón. Yo nunca lo creí.
10 títulos de anotador consiguió Jordan, 7 de ellos consecutivos, igualando a Will Chamberlain, y 6 anillos. O sea que queda más que demostrado. Nadie se acordaría de Craig Yellow o de Brian Russell. Bueno, nadie que no fuera de su familia o de su círculo de amigos. El Dream Team hubiera sido uno grande, pero no el mejor de todos los sueños. Y la palabra rey tendría menos significado para LeBron.
Estuve 7 años trabajando en esta meta. No te puedes hacer rey en un par de horas. Cuesta un poco llegar a ser el rey.
Y sin duda, antes que King James, está King Jordan. Es más que probable que Red Auerbach siguiera mirando desde lo más alto de su puro al resto de entrenadores, y que Phil Jackson nunca fuera tan maestro ni tan zen. Nunca habría existido tal alegría en todos los aficionados a equipos diferentes de los Bulls por saber que no podrían ganar los próximos anillos.
Cuando me retiré no tenía nada que demostrar, ahora lo tengo. ¿Eres igual de bueno que cuando te fuiste? Soy mejor.
Y vaya si lo fue, consiguió la temporada del 72-10, una cosa que nadie ha vuelto a hacer y que probablemente sea complicado que alguien iguale alguna vez. Scottie Pippen habría sido un gran jugador de baloncesto, pero no sería el mejor escudero de la historia. Por supuesto, los Bulls no tendrían 6 anillos de campeón y, por ende, Chicago tendría alguna que otra estatua menos. El gordo Barkley, Karl Malone, John Stockton, Pat Ewing, Gary Payton, entre otros, podrían haberse retirado luciendo un anillo. Un hombre con 40 años, tras dos retiradas, diciendo que volvía a jugar, habría sido el hazme reír.
I'm not walking into this scenario thinking I'm failing. I'm walking in thinking I'm confident and I'm pretty sure I can make it work.
No me estoy presentando en este escenario como un fracasado. Estoy aquí confiado y pensando que puedo hacer que esto funcione.
Aunque muchos no ven bien su segunda vuelta con los Wizards, hay que reconocer que tuvo actuaciones estelares superando los 40 puntos con más de 40 años. Una auténtica pasada. También, mirándolo de forma más personal, podría decir que mi marca favorita de zapatillas no existiría. Que el marketing y la publicidad deportiva no tendrían la dimensión actual. No estaríamos discutiendo media vida quién se le parece, quién es el heredero, ni vendiendo burras sobre quién siquiera puede acercarse a su magnitud. Tan cerca del 14 de febrero, que a mí, por cierto, me importa entre 0 y menos 1, nos habríamos perdido una gran historia de amor.
Basketball is my love, always have been, and I can't ever envision an ending of something like that, you know, that passion that I have for the game, until I'm dead and gone.
El baloncesto es mi gran amor, siempre lo ha sido, y nunca voy a poder imaginar un final para algo como esto, para esta pasión que tengo por este juego, hasta que haya muerto y me haya ido.
Pasión que él tenía por ese juego y que nos trasladó a millones de seguidores en todas las partes del mundo. Afortunadamente, Michael Jordan perseveró en su idea de ser el mejor y lo consiguió, así que no tenemos que preocuparnos por lo que podría haber sido. Cada cual tendrá su jugador favorito. El mío, por ejemplo, es Magic Johnson, pero nadie en su sano juicio puede negar que Michael Jeffrey Jordan es el más grande de todos. Me atrevería incluso a decir que no solo lo es en el baloncesto, sino en la historia del deporte mundial.
Y 50 años le contemplan y hemos podido disfrutar de él. Hasta aquí la NBA.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Ahora el turno es para la Liga Endesa, para la Liga ACB. Y Pilar, ha vuelto la competición después de la Copa del Rey. Lo que hay que saber es si a los equipos participantes en la Copa les ha afectado mucho esa competición o no.
Bueno, a algunos no les ha sentado excesivamente bien, ¿eh? Porque de los 8 primeros, recordemos que no había duelo directo entre ninguno de los que había estado en Vitoria. El Gran Canaria se le atragantó la visita de Lucas Murcia. Y excuso decir, eso tiene un capítulo aparte para lo que le pasa esta temporada al Baskonia con Obradoiro. Hay muchos nombres propios y muchas cifras curiosas. Por ejemplo, las de Sergio Rodríguez. Ayer en ese vendaval ofensivo que fue el Real Madrid frente al Basket Manresa, ayer Sergio Rodríguez pasa su tope de asistencias. Estaba en 12, ayer suma 14 en apenas 21 minutos 58 segundos de juego. Es verdad que porque Pablo Lasso le sienta, sino su propio récord, que lo tiene Pablo Lasso, probablemente hubiera caído. Es más, desde 2007, cuando Pepe Sánchez dio 14 pases de canasta en la derrota de Unicaja frente a Estudiantes en la 2006-2007, ningún jugador había repartido tantas asistencias. Ayer, por cierto, en ese partido debutó Alberto Martín, que es el tercer jugador más joven en debutar con la camiseta blanca, la del Real Madrid, en ACB en los últimos 24 años, solo por detrás de Roberto Núñez y de José Ángel Antelo. Vamos por partes. En el partido del Barça, sufrida victoria del Barça ayer frente al Macro Fuenlabrada, que lleva una cruz en sus visitas al Palau, porque acumula ya 15 visitas y otras tantas derrotas. Ese partido da para muchas cosas, para muchos datos. Por ejemplo, la manera en la que celebró, obviamente, ante Tomic su 26 cumpleaños, con ese palmeo en el último segundo. Por ejemplo, Saras, el base lituano, llevaba una temporada perfecta. Y cuando digo perfecta es que no había fallado ni un solo tiro libre. Llevaba un 23 de 23 en la Liga Endesa y 13 de 13 en la Euroliga. Bueno, pues ya hay que sumarle el primer fallo. Ahora su serie es de 24 de 25 y 37 de 38. De vendavales ofensivos hay que hacer referencia, obviamente, al del Valencia el pasado sábado. 6 jugadores por encima de los 10 puntos anotaron todos los jugadores del Valencia Basket y es la tercera vez que el equipo de Pelimir Perasovic pasa de los 100 puntos. Sumado a su buena semana en la Eurocup, parece que la derrota a la final de la Copa no le ha afectado demasiado. Revive el Lagunaro, que curiosamente logra sus topes frente al Blancos de Rueda Valladolid. El equipo donostierra sumó el cuarto triunfo con un festival de triple 13 y batió sus topes de anotación 94 y valoración en este caso 98 de la temporada y además le gana el Basket Average. Hablábamos de rachas negativas, la del Fuenla en el Palau, la de Lucán Murcia se acabó, había visitado en 10 ocasiones el centro insular de Las Palmas, había caído siempre hasta ayer. Como os decía, de comer aparte es lo que le sucede al Baskonia esta temporada con el Obradoiro. Recordaréis que hace 12 jornadas exactas una derrota en casa frente a Obradoiro le costó, era la gota que colmaba el vaso, no la única razón, evidentemente, la destitución de Dusko Ivanovic. Pues 12 semanas después, ayer, cerraron el círculo y volvieron a caer frente a Obradoiro, en este caso en el Fontes Dosar. Atención a la rachita que lleva Unicaja. Una victoria en 7 jornadas. Ahora mismo el corte de playoffs estaría en 12, lo marcan el CAI Zaragoza y el ASEFA Estudiantes, y está a 3 más Averash, porque con los colegiales lo perdieron y perdieron en Zaragoza en la primera vuelta por 18. Así que levantárselo en el Martín Carpena parece harto complicado. Tendremos que analizar lo que está pasando al ver, evidentemente, en ese vestuario en el que yo os dejo un titular. Ayer una persona del cuerpo técnico de Yasmín Repesa me dice literalmente que quedan 13 semanas para que esto acabe. Con lo cual, bueno, tienen claro que la lucha en la Euroliga puede ser cosa de Zalgiris y Panathinaikos por la cuarta plaza de su grupo, que ahora mismo están a esas 3 más Averash de playoff, que se les pone demasiado cuesta arriba. Y ayer, en ese partido, aparte de que, bueno, Unicaja no diera pie con bola en buena parte del choque, se retiraba definitivamente, se le rendía homenaje a Carlos Jiménez por parte de los dos clubes que han formado parte de su historia. Pudo haber un tercero y de hecho estuvieron muy cerca, recordaréis aquel verano en el que tuvo intención el Real Madrid de ficharlo, pero Estudiantes no quiso negociar por aquel entonces 2 millones de euros y rebajar la salida y facilitar la salida del que entonces era su capitán. Hoy hemos hablado con Carlos Jiménez en nuestro programa y fíjate tú, Carlos es un tipo que yo siempre he dicho que hay un antes y un después de Carlos Jiménez como persona y como jugador después de aquel hacer veraniego. Pues escucha lo que nos ha dicho.
Sí, quizás aquello, como dices tú, pues yo siempre soy una persona que va de cara y aquello, bueno, pues me enseñó un poquito cómo funcionan realmente las cosas o algunas cosas, ¿no? A las que yo quizás pues no prestaba mucha atención, pero nada más, no guardo el regusto remargo solo por la situación que se produjo, no porque al final no se hubiera llevado a cabo, no, sino que bueno, pues por todo aquello que se alargó y se deterioró, aunque luego, bueno, pues deportivamente encauzamos la temporada, conseguimos estar otra vez en playoff y ya está, no pudo ser, pero bueno, siendo consecuente y responsable con donde tenía que seguir, pues intenté hacerlo lo mejor posible otra vez.
Y evidentemente, Albert, también dentro de toda esta amalgama de números y de lo que ha dado la jornada 21 en la Liga Endesa, hay que hablar de una cifra redonda, 150 victorias. Esas son las que acumula el Uxue Bilbao Basket.
Bueno, pues precisamente uno de los protagonistas de este programa está en Bilbao. Allí nos vamos. Roger Grima, hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Gracias por pasarte por Showtime, porque ya hace semanas, Roger, que queríamos hablar del Uxue Bilbao Basket para saber desde dentro cómo se ve la realidad del equipo. Venga, la primera, tú nos dices.
Bien, bien. Yo creo que estamos bien. Hemos tenido un poco de altibajos. Empezamos muy, muy bien. No me acuerdo exactamente cuál fue la racha, pero creo que fueron 10 seguidos o algo así. Después pasamos un mes francamente malo de nivel de juego, de perder algunos partidos, y yo creo que lo hemos remontado ya y bueno, pues pero bueno, estamos ahí vivos en Eurocup y en la Liga pues bastante bien colocados.
Vamos a ilustrar todo esto con algún dato. En la Liga CB recordemos que el equipo está en ese cuádruple empate a 13 victorias y 8 derrotas, vivo en la Eurocup, como nos comentas, buscando los cuartos de final. Y entiendo que en el vestuario, no sé si todavía queda el mal sabor de boca de verse apeado de la Copa pues en el debut, en los cuartos de final.
Sí, sí, hay mal sabor de boca porque era todo como muy bonito, ¿no? Aquí al lado de casa y, bueno, teníamos muchas ganas de, ya no te digo, ganarla porque, bueno, era complicado, era muy difícil. Pero bueno, o sea, hacer un buen papel, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, más que perder mi partido, que puedes perderlo porque Canarias venía muy en forma. Sobre todo fue la manera, ¿no? De pues casi no entrar en partido, no tener mucha opción, a pesar de estar ahí 4 puntitos, 6, hasta que ellos se fueron. Pero sobre todo la manera como no pudimos tener opción de ganar.
Lo más importante ahora, centrándonos en la competición europea, ese partido ante el Riga, buscando esos cuartos de final que te apuntaba, ¿no?
Sí, aparte, pues bueno, es curioso, ¿no? Porque si ganamos quedamos primeros y si perdemos quedamos fuera, ¿no? Es un poco, es un cara o cruz a 100%, ¿no? Entonces veremos, complicado, ellos nos ganaron ahí de 25, sí, es un momento, ¿no? ese momento que nosotros no estábamos muy bien, pero bueno, esperemos, confiamos en nuestra gente aquí en Miribilla, nosotros hacer un buen partido y poder clasificarnos.
Roger, hablando del partido de mañana contra el Riga, estos las enchufan bien, Valencia también puede dar buena cuenta de lo que se sufre. Yo no sé hasta qué punto pasa factura la Eurocup. Es una competición relativamente larga, con viajes complicados y que, como digo yo, siempre tiene poco premio, mucho esfuerzo y poco premio, ¿no?
Sí, sobre todo es, claro, mira, nosotros jugamos el ayer y volvemos a jugar mañana, que es que casi no da tiempo de nada, ¿no? Suerte que el viaje tampoco era Barcelona y era cortito, pero sí que cuando vas a estos campos los desplazamientos son, los viajes son muy muy pesados, muy largos, entre que vas, vuelves, pues pierdes casi toda la semana, ¿no? Entonces es verdad que puede pasar algo de factura a nivel de cansancio, no puedes descansar bien, pero bueno, también nos gusta competir y estar en las dos competiciones.
Hablando de competir, lleváis la de ayer frente a la Peña, es la victoria número 150 del Bilbao Basket de la Liga Endesa. Si uno mira los años, evidentemente hay una temporada a la que dais el salto, que es la 2010-2011. Yo no sé si con el paso de los años, Roger, desde que tú estás en Bilbao, se ha notado que ahora ya no vale un número de victorias X, es decir, ahora ya la exigencia para vosotros empieza a ser importante.
Sí, es verdad lo que comentas. Ellos, bueno, vivieron esa explosión en la final que jugaron contra nosotros, contra el Barça, que por bueno por suerte para mí, por desgracia para ellos, la ganó el Barça. A partir de ahí, evidentemente, el club crece, la ambición crece y la gente se acostumbra a algo muy bueno. Lo que pasa es que también, si algo tiene este club, y hasta el momento mis dos años, año y medio que llevo aquí, es algo que me hace poner muy muy contento, es que la gente es muy del equipo, ¿no? Es muy fiel, al margen de ganar o tener épocas mejores o peores. La gente es muy de este equipo y se ha hecho como un espíritu, un ambiente de básquet aquí en Bilbao muy bonito, que por lo que me comentan no existía hace muchos años. Entonces, es cierto que tenemos que asumir que el club va creciendo y que esto implica unas responsabilidades y una presión pues que quizá otros años no había, pero también yo creo que como deportista es bonito luchar por retos importantes.
¿Tú tienes la sensación, en este tiempo que llevas en Bilbao, que es un equipo, bueno, que cae simpático, ¿no? Que respira baloncesto, pero que se tiene que reinventar año tras año?
Bueno, yo creo que esto toca un poco a todos los equipos de la liga, incluso a los más grandes, ¿no? A otros niveles, porque, pues, que sea, igual Barça Madrid tiene que competir contra equipos turcos que gastan mucho dinero, o rusos, o lo que sea, pues a otro nivel, pues todos los demás equipos pues se tienen que reinventar y hacer plantillas con poco dinero y bueno, pues es un poco en el mundo en el que estamos ahora y es lo que toca y hay que acostumbrarse y saber vivir con ello. Tampoco le veo más problema que eso.
Es un equipo, desde fuera como mínimo lo vemos así, compensado en la dirección, en el perímetro, también en el juego interior, con los condicionantes también económicos, y ahí no voy a entrar en el tema del patrocinador que venís arrastrando, pero mira, te quiero preguntar por un nombre propio, Roger, tú que has jugado con gente con muchísimo talento, ¿es diferente jugar al lado de Raúl López?
Bueno, yo hice un tuit hace poco que recibí por todos lados, ¿no?
A ver, recuérdame el tuit.
Yo dije que Raúl era de los jugadores con más talento o el que más talento tenía con los que había jugado. Yo tenía suerte de jugar con muchísimos jugadores de muchísimo talento. Juan Carlos, evidentemente, también puse después que era categoría especial, ¿no? Pero pues Raúl tiene mucho talento, mucho. La verdad es que es una maravilla. Primero en los partidos, porque se ve, pero después, si estás con él toda la semana y en los entrenos y ves lo que hace y con la facilidad que lo hace, pues, joder, pues es un gustazo, sí.
Nos unimos a que nos den palos, porque yo soy de la misma opinión de Roger. O sea, Raúl, si no existiera, habría que inventarlo, ¿no?
Claro, no, me dan palos porque me decían que Juan Carlos qué y no sé qué. No, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Igual, en vez de poner el que más, tenía que haber puesto de los que más, yo qué sé, ¿no? Pero en ese momento me salió así y me apetecía mucho ponerle porque hizo un partidazo de narices, ¿no? Y me apetecía. Y bueno, pues eso, pero vamos, que no, una cosa no quita la otra tampoco.
Yo lo puedo afirmar, pero quiero que me lo digas tú. ¿Roger Grimau es feliz en Bilbao?
Sí, hombre. Uno cuando sale de su casa, yo he estado tantos años en el Barça, que es mi casa y es mi club, y después del palo que significa para mí irme, pues bueno, Bilbao es uno de los mejores destinos seguramente a los que podría haber ido. Es una ciudad muy cómoda, la gente muy muy amable, lo único que llueve muchísimo, entonces si te molesta la lluvia estás jodido, pero por lo demás, a nivel de baloncesto, el club, cómo me siento yo aquí y me siento querido, pues la verdad es que sí, estoy muy a gusto.
¿Dónde está el techo de este Bilbao Basket, Roger? Porque es verdad que si tú miras en esta temporada y ves esas 13 victorias, hay mucha gente, parece que el corte empieza para playoff a definirse un poquitín, aunque solo haya dos victorias de diferencia, pero el que se ande con poco cuidado lo va a llevar chungo, ¿eh?
Sí, no te sabría decir cuál es el techo. Yo creo que tenemos equipo para, y lo hemos demostrado, como tenía, pues, hemos jugado muy muy bien, pero esto dependerá de cuando lleguemos a un momento, claro, ya sabes que si llega a ser un playoff en buena forma, pues como comentabas toda la temporada que ellos jugaron la final, ¿no? Si haces tienes un último mes muy bueno, pues somos capaces de cualquier cosa. Pero por otra banda, si no estamos todos muy muy bien, pues también nos cuesta ganar. Entonces hay que llegar en forma a ese tramo final.
Oye, Roger, leía a Alex Mumbrú hace poquito hablar de los veteranos, ¿no? De los jugadores veteranos. Y te lo quiero preguntar a ti. ¿Tú crees que se respeta a los veteranos en este país? Por ejemplo, en el Bilbao Basket, si es que os consideramos veteranos, tú tienes 34 años, Alex Mumbrú tiene 33, Raúl López 32. ¿Se respeta a los veteranos?
Bueno, seguramente es otra cultura la que hay en Estados Unidos, seguramente. parece que aquí cuando cumple los 30, como que ya te señalan y que vas para abajo. Bueno, pues hay casos que sí y hay casos que no. En mi caso particular me siento, como he dicho antes, me siento querido aquí por la gente. Y al final uno aprende con los años que para mí lo más importante es lo que piense, evidentemente, mi gente. Y en mi gente incluyo pues mi mujer, mis hijos, el club y los aficionados donde estoy jugando, evidentemente. En Barcelona sé que tiene mucho aprecio por mí, pero cuando si yo estoy voy a Miribilla y me siento respetado, pues lo que digan los demás tampoco me interesa mucho.
Muy bien. ¿Ha habido reunión de equipo? ¿Te has reunido con alguien para ver el All-Star o de eso pasamos?
No. La verdad es que este tipo de partidos no me entusiasma demasiado. Sí, estuve atento al de Ricky, porque, bueno, que cuando hay amigos pues hay que verlo, o estar atento por lo menos, pero los demás no me entusiasman más.
Muy bien. Pilar, ¿algo más para Roger?
Yo tengo una pregunta, es un poco chorra, pero...
A ver.
Roger, si uno se encuentra a Lamont Hamilton y a Rakovic en un callejón con no mucha luz, ¿sale por patas o no?
Yo, bueno, en principio yo creo que te asustas, pero después son buena gente, ¿no? No hay problema.
Bueno, yo no me los querría cruzar. Espero que no se dé. Y si se da, que no haya caído mucho la noche.
Tranquilo, que no te harán nada.
Vale. Si no, te aviso,
Vale, apúntate.
Bueno, Roger, que gracias, que vaya bien la temporada y vamos hablando,
Vale, muchas gracias a vosotros. Todo
el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Interesante la conversación con Roger Grimau. Enseguida llega al territorio Euroliga con José Luis Galilea. Antes, dos pinceladas que hemos de hacer de la situación de la Liga Endesa y de dos equipos, el Unicaja de Málaga y también el Baskonia. Bueno, yo creo que durante toda la temporada, Pilar, están bajando las aguas ciertamente revueltas por el Carpena,
Bajan muy revueltas porque evidentemente la situación deportiva no ayuda, porque parece un equipo que tiene dos caras, aquella que es capaz de ganar al CSKA de Moscú en su pista, o ganar, por ejemplo, en extremis el otro día frente al Alba Berlín, y ayer, y esto es una apreciación personal, pues parezca un alma en pena en el Parque del Palacio. Es verdad que ayer, durante algunos minutos, juegan bien y hacen lo necesario para poder haber presentado más cara ante el ASEFA Estudiantes, pero, bueno, pues dejan de hacer las cosas bien, van a la deriva, y ahora mismo están con 9 victorias, les sobrepasó Murcia, que tiene ya 10, se queda con las mismas que la Peña, y el playoff, como os contaba antes, lo tiene a 3 más básquet, a Verash, con todo lo que eso implica de cara a Europa. La sensación que da es que ya tiran la temporada, en el sentido de que cuanto antes acabe esto, mejor, porque está siendo una auténtica pesadilla. Lo que te decía, a mí alguien me dice, me quedan 13 semanas, literalmente 13 semanas que son las que quedan hasta la jornada 34. Tienen claro que en Euroliga, porque yo pregunté, digo, bueno, pues ¿y no vais a tirar la Euroliga? ¿Y os vais a centrar más en intentar alcanzar ese playoff de la Liga Endesa? Y me dice, bueno, en la Euroliga lo normal es que acabemos fuera. Ahora mismo están con 3-4, es una victoria menos que Panathinaikos, que tiene 4-3, es decir, pueden estar en ese filo de la navaja que les pueda dar acceso al playoff que va a continuación del top 16, pero tienen más o menos asumido que la cuarta plaza puede ser cosa de Panathinaikos y de Zalgiris, y que ellos probablemente se van a quedar descolgados. Tema tabú. El hablar más allá de la primera planta, cuando digo yo de la primera planta me hablo de presidentes y demás, de la salida de hombres históricos de ese club, como en el caso del último verano el de Bernie Rodríguez y anteriormente el de Carlos Cabezas, y bueno, parece que cada uno va un poco a su aire, cada uno a su bola, y ya te digo, o sea, parece que cuanto antes pase la página y la pesadilla de las 13 jornadas que les quedan, mejor que mejor. Problema, que todos sabemos que cuando llegue el verano y les miren el temita de la Euroliga, pues vamos a ver qué pasa, porque además tienen 6.000 abonados, pero me contaban que aproximadamente la mitad no está yendo al Carpena, con lo cual estamos viendo un Carpena absolutamente desconocido, un Carpena que ya no aprieta y en el que se ven más asientos vacíos que gente, lo cual eso sí que es grave y preocupante, porque deportivamente hablando, bueno, puedes tener años mejores o peores, aunque es verdad que los últimos ya se están torciendo más de lo normal, pero bueno, pues que la afición se retraiga y la afición no vaya al Carpena, eso sí que ya es muy sintomático.
Miguel Ángel, ¿cómo le está costando a Unicaja reinventarse y encontrar el rumbo, no solo este año, con este nuevo proyecto, sino en los últimos años, en las últimas campañas?
Bueno, en las últimas campañas, desde la tercera de Aito, que es cuando le cesan, las cosas, la verdad, es que van un poco descabaladas, ¿no? En las dos campañas anteriores, si no recuerdo mal, el equipo quedó cuarto y tercero respectivamente en la Liga. Y en la primera temporada de Aitro jugó una final de Copa también, que perdió en la prórroga. A partir de ahí yo lo que veo, y ayer vi el partido frente a Estudiantes, pero es algo sintomático durante toda la temporada, es que el modelo que siguen, la estructura que tienen, no funciona, ¿no? No funciona la estructura de entrenador, no funciona la estructura de jugadores particularmente foráneos. Son dos jugadores excelentes, los bases americanos, estupendos, pero con una gran técnica individual, son jugones, pero no juegan en equipo ni creo que tengan en su vocación hacer un juego colectivo. Quizá una de las soluciones pase por, y además sin hipotecar tampoco el club económicamente, porque salieron ya de un atolladero económico de los años anteriores y ahora volver otra vez a hipotecarlo sería muy peligroso, pero quizá una solución pasaría por cambiar el modelo, posiblemente con jugadores de la cantera, con jugadores más jóvenes, con jugadores españoles, no sé, quizá otro modelo de entrenador también, y ver qué pasa, ¿no? Lo que ocurre es que también Unicaja tiene ya ha saboreado las mieles del triunfo y de la grandeza. No olvidemos que estamos hablando de un equipo que ha sido campeón de Liga, campeón de Copa y que ha jugado una Final Four en los años recientes, digamos, en la última década.
2007 fue cuando llegó la
Arenas. Claro, y por eso pues creo que también les va a costar, digamos, hacer un modelo Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Estudiantes o Juventud, ¿no? Pero es evidente que los modelos que han probado en los últimos años no han funcionado y quizás sea el momento de pensar en hacer un modelo que no lo tienen tan complicado, ¿no? Jugadores de cantera, incluso recuperando alguno que tengan por ahí desperdigado, jugadores españoles y, a ser posible, pues un staff técnico español o más. No tiene por qué ser español, pero sí que conozca bien la Liga ACB y la idiosincrasia del club y del sur.
Galis.
Bueno, yo estoy un poco con lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que, por lo menos desde fuera, lógicamente que hay que conocer todas las particularidades de un club, pero yo creo que quizás falta apostar por un estilo definido, ¿no? Partiendo seguramente de lo que el público de Málaga pues aprecia más, ¿no? dentro de un equipo, ¿no? Yo creo que seguramente, ¿no? Ese gran Unicaja que es hoy en día se construyó en base a un equipo pues muy aguerrido, bueno, un equipo con mucha raza, ¿no? Y a partir de ahí, con un presupuesto como el que manejan, yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Creo que quizás uno de los problemas que pueda tener Unicaja es precisamente quizás la configuración en torno a los directores de juego, ¿no? Son, como decía Miguel Ángel, dos jugadores con muchos puntos en la mano, pero que por otro lado, pues bueno, pues juegan con un riesgo alto y eso hace que seguramente pues se pongan demasiado en manos del acierto, ¿no? Como de hecho está pasando, son capaces de ir a Moscú y ganar y son capaces de luego pues contra rivales de menos entidad pues no poder competir siquiera.
Quiero recordar aquí, en este programa, ya hablamos de esta situación extraña. El hecho de jugar con Williams, con Callaway, lo explicaba José Luis Galilea en su sección de Euroliga. No sé si extrapolar esto a Baskonia, lo digo porque el equipo de Tabak, digo lo de los bases, ha perdido su primer partido en Liga Endesa, en Liga ACB, y está evidenciando, lo hizo en la Copa también, un problema pues, en la dirección de
si
juego.
Si me permites otro apunte respecto a Unicaja, creo que también sí, es sí. Muy significativo, es el hecho de que dos de los jugadores importantísimos en la configuración del equipo, como son Fran Vázquez y Perovic, y seguramente su salario también vaya acorde con ese caché de jugadores que lógicamente se han ganado a lo largo de los años, luego resulta que en el equipo tienen un protagonismo bastante hasta digamos secundario, ¿no? Ahí digamos que podemos enlazar todas esas piezas para ver que efectivamente pues quizás el proyecto pues no ha elegido una línea clara por los motivos que sean, ¿no? Insisto que eso es algo que solo lo saben. Respecto al Baskonia, yo creo que desde luego está claro que el trabajo que está haciendo Santaba que es excepcional. O sea, cogió un equipo prácticamente roto, fue capaz de darle la vuelta, de hacer que tanto los jugadores como la afición creyeran en el equipo y además refrendándolo con muchísimas victorias. Pero yo creo que sí que ahora poco a poco pues está, lo vimos en la Copa, lo hemos vuelto a ver quizás en este último partido, tienen su talón de Aquiles en el tema de la dirección, ¿no? Yo creo que en este caso no acabo de entender y estoy en casi todo de acuerdo con Santabach, pero en el hecho de no utilizar más a Carlos Cabezas, realmente no lo acabo de ver porque porque sus otros dos bases no están dando una prestación muy muy importante, ¿no? Y de ahí pues bajones en el juego, como les ocurrió por ejemplo en el cuarto contra el Barça en la semifinal, o como les ha podido ocurrir en esta última jornada en Euroliga, en el cual pues encajan un parcial de 18-4. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que en el campo haya un jugador con experiencia, como puede ser Carlos Cabezas, ¿no? Que ya que lo tienen, pero bueno, es una apuesta claramente fuerte por parte de Tabak de apostar por esos dos bases y bueno, pues tiene pinta de que va a salir así.
Bueno, yo os voy a desvelar una pequeña conversación que en el Buesa Arena al día siguiente, el día de la final, justo cuando habían eliminado al Baskonia. Todos conocéis a Dejan, el ayudante de Santaba, que estaba con él en Girona y está ahora con él en Vitoria. Tuvieron un problema de bases, evidentemente, en aquella semifinal. Y me acuerdo que le decía, digo, hombre, no estoy diciendo que Carlos Cabezas sea la solución, porque a Carlos hay que ser claros, o sea, y no resta para que, por el cariño que le tenemos. A Carlos le fichan porque era un cupo, y era un cupo además baratito. No nos vamos a engañar. Pero le decía yo a Dejan, no estoy diciendo que Carlos sea la salvación o que sea la solución a los problemas, pero por lo menos probarlo, porque en aquella semifinal ni siquiera jugó un solo minuto. Y entonces me dice, el problema de Carlos es que está pasado de peso ahora mismo, que está rellenete. Yo no me dio esa sensación, pero bueno, se piensan que no está en un gran estado de forma o no está en un buen estado de forma como para afrontar el sentar a los dos bases que en teoría son los titulares.
Muy bien, así está la Liga Endesa, la Liga ACB, que ha llegado a la fecha número 21 de competición. Cambiamos y abrimos el territorio Euroliga.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Cuestión de ir quemando, de ir cubriendo etapas, porque la Euroliga, el top 16, ha llegado al final de la primera vuelta. Y hoy, con José Luis Galilea, como os decíamos al inicio del programa, presentando el menú, vamos a poner, lo va a hacer él, claro, las notas a esta primera vuelta. Pero antes hemos de hacer la radiografía de lo que nos deja esta primera parte de la segunda fase de la Euroliga.
Sí, efectivamente, llegamos al final de esta primera vuelta del top 16, que como ya hemos dicho en más de una ocasión, este año cambiaba de formato con dos grupos de 8 equipos y bueno, las cosas empiezan a ser ya bastante significativas, ¿no? Hasta el momento, ahora mismo tenemos a 4 equipos con 6 victorias y una derrota, dos de ellos, Real Madrid y Barcelona, al frente de sus grupos. Es algo que seguramente era esperado, bueno, pues por la mayor parte de nosotros, y los otros dos equipos, repito, con 6 victorias y una derrota, serían el Siena y el FS Pilsen, ¿no? Dos equipos que seguramente no estaban entre los esperados a liderar esos grupos, ¿no? Inmediatamente después tendríamos a los dos equipos rusos en cada uno de los grupos respectivamente, al CSKA con 5-2 y al Khimki con 4-3. Y bueno, como resaltar cosas un poquito bueno, pues que llaman la atención, el hecho sobre todo de bueno, pues del tema de, ya que hablábamos de poner notas, si le tenemos que poner un suspenso sería sin duda el Fenerbahce, con solamente 2 victorias, con un proyecto seguramente el más ambicioso este año en la Euroliga en cuanto a presupuesto, y sobre todo con pocos visos de que vaya a remontar el vuelo. Y bueno, y quizás el hecho de Maccabi, ¿no? Que Maccabi, pues bueno, pues es un equipo acostumbrado a estar arriba y lo tiene bastante complicado, ¿no? Tiene ahora mismo dos victorias, 5 derrotas. Y comentaba su entrenador, Vlad, que necesitaban 5 más. Si establecemos más o menos, yo creo que el límite para poder pasar son 7 victorias, y él decía que necesitaban 5 más, y decía después del partido que perdieron frente al FC Barcelona que no estaba seguro que ahora mismo las pudiesen conseguir.
Muy bien, vamos a fijarnos precisamente en los 4 españoles y en sus opciones de estar en los cuartos de final, en ese playoff previo a la final a 4 de Londres. Nos fijamos en el Real Madrid y en el Unicaja en el grupo E, y también en el Barça y en el Baskonia en el grupo F.
Sí, bueno, un poco también siguiendo la bueno, pues el tema de las notas, ¿no? De ponerle notas a los equipos. Bueno, como hemos dicho, Real Madrid y Barcelona, yo creo que desde luego que serían excelentes, están haciendo una Euroliga hasta el momento impecable, con victorias además de prestigio, como fue el caso del Barça en Moscú por 20 puntos. El caso del Baskonia, bueno, yo creo que la trayectoria es también merecería un notable, puesto que desde que Tabak pues se puso al frente del equipo, bueno, encadenaron 7 victorias seguidas en Euroliga en pistas difíciles, y bueno, ahora mismo pues están pasando por un bajón con tres derrotas seguidas, dos en casa, pero bueno, se mantienen con bueno, pues con todas las opciones, ¿no? Y bueno, en el caso del Unicaja, yo creo que a nivel clasificatorio sí que podríamos decir que bueno, pues que la nota que le pondríamos sería un bien, puesto que tienen opciones para poder seguir adelante, pero seguramente pues el juego está siendo bastante irregular, ¿no? Son capaces de lo mejor y de lo peor, y como hemos dicho antes, progresan adecuadamente, más que adecuadamente, puesto que bueno, están, me refiero al FS Pilsen y al Montepaschi Siena, son dos equipos que han ido jornada tras jornada creciendo como grupo y liberándose de la dependencia de jugadores muy muy importantes y referentes, que eran los que al principio de la Euroliga les hacían ganar partidos. Caso del Siena, Bobby Brown, claramente, y caso del Efes, la pareja Farmar Bujacic. Bueno, pues decía que a medida que pasan las jornadas, cada vez son más jugadores de su equipo los que van cogiendo peso específico y van haciendo que sus equipos estén ahí arriba del todo en la clasificación de la Euroliga.
De estos dos equipos que progresan adecuadamente, del Montepaschi y Siena ya hablamos, y del Efes vamos a hablar ahora. Antes le preguntamos a Miguel Ángel Paniagua sobre las opciones de clasificación que ve en los dos grupos para estar en los cuartos de final, tanto en el grupo E como en el grupo F, profe.
Bueno, yo creo que el grupo E está más o menos marcado que Real Madrid-Efes. Extraordinaria campaña del Efes, los vi en el verano y se suponía que iban a ser un equipo segundón en tanto en Turquía como en Europa, y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y CSKA de Moscú, yo creo que son los tres que van a estar dentro. En el grupo F, Barcelona y un sorprendente, muy sorprendente, Montepaschi Siena, que se ha sobrepuesto a la pérdida de su núcleo de jugadores, de su entrenador, que como todos sabéis está en el Fenerbahce, y ya lo comentamos aquí en otras ocasiones, en la semana pasada y la anterior, con un tumulto tremendo en su patrocinador, en el Montepaschi, la banca más antigua de Europa, que está ahora mismo bajo inspección fiscal, posiblemente en medio de un escándalo, en donde hay derivadas de todo tipo, y a pesar de eso, pues el equipo se abstrae. Ha sido reciente campeón de Copa y está haciéndolo muy bien. El otro día les vi jugar y la verdad es que me pareció que jugaron un buen partido, nada que ver con lo que presentaron en el Palau, ¿no? Luego yo creo que va a haber pues muchísima igualdad a la hora de determinar el cuarto equipo en el grupo E. Esta semana hay un imperdible Zalgiris Pau sin Yankunas, correcto. Y sí. Como es presumible que el Unicaja gane en Brose, al Brose Basket, pues bueno, yo creo que el Unicaja va a tener sus opciones. Y luego el tercero y cuarto puesto, pues todavía están por definir, ¿no? A priori hay una cierta ventaja del Kinki, el Caja Laboral tiene muchas opciones, pero Olympiacos, Maccabi e incluso Fenerbahce, que todavía hacen cuentas todavía le salen las cuentas, o sea, matemáticamente todavía le pueden salir las cuentas. Al que ya no le pueden salir es al Besiktas, pero bueno, el Besiktas ha cumplido estando en el top 16, porque será el objetivo este verano cuando se construyó el equipo. Llevamos ahí además un jugador y nos dijeron que bueno, el top 16 ya era más que sobrado, y además ha sido, como sabéis, también finalista de la Copa Turca, que ha ganado el Fenerbahce sin Pjanic, porque estaba hospitalizado en ese momento con una fortísima amigdalitis, y algún canalla de esos que hay por Turquía dijo que precisamente por eso ganaron la Copa. Pero bueno, yo creo que ahí va a estar más complicado. Yo te diría, si tuviera que apostar, que el cuarto equipo va a ser el Pau en el grupo E, y en el grupo F yo creo que podría quedarse como está Kimki y Caja Laboral, pero repito, en este grupo en concreto tremendo, porque desde el Fenerbahce hasta el tercero, hasta el Kimki, ninguno ha dicho su última palabra.
Bueno, y terribles pueden ser los cruces, pero bueno, de eso ya hablaremos cuando empiece y entre ya esta segunda vuelta del top 16 de la Euroliga. Bueno, vamos a hablar un poquito del Efes, con Galis, también con el profe Paniagua. Oye, ¿qué tiene este Efes que lo está haciendo tan bien, José Luis?
Bueno, yo creo que sobre todo ha sido capaces de gestionar pues muchos egos, ¿no? Tienen jugadores con un protagonismo importante, que necesitan sentir que el juego pasa por sus manos, y ahí no cabe duda que su entrenador pues ha tenido mucho que ver, ¿no? McMuty, yo creo que lo que decía, ¿no? Poco a poco ese protagonismo, sobre todo ofensivo y casi exclusivo al principio de Vujačić y de Farmer, pues se ha ido repartiendo, y jugadores como Savanovic, como Jamon Lucas, han ido cada vez cogiendo más peso, como decía, y sobre todo haciendo que sea un equipo más difícil de plantearle un partido defensivamente o de superar un mal día de una de sus estrellas.
Tienen viejos conocidos de la afición española, Tuncheri, hablabas tú de Savanovic, también Stanko Barak. ¿Qué añadimos, profe?
Un gran entrenador. Oktay McMuty es uno de los entrenadores que más me ha impresionado. No le llevo yo, lo cual todavía añade más objetividad a mis palabras. No es como el caso de Pianigiani, con el que me une una buena relación y por lo tanto ahí puedo estar biased, como dicen los americanos, es decir, puedo ser muy subjetivo y de hecho lo soy. Pero en el caso de McMuty me parece un entrenador impresionante, un entrenador que maneja muy bien lo que decía Galis, ¿no? Los egos de los jugadores. Hay un jugador que está en un estado, bueno, hay dos, ¿no? Uno que en la casa Efes gusta mucho, que es Jordan Farmer, que está haciendo un año muy completo, y luego otro que después de pasar por un calvario personal al romper con su novia, y cuando os diga quién es la novia, o cuando os imaginéis quién es la novia, sabréis por qué se pasa el calvario, que es el señor Saša Vujačić, que está jugando a un nivel tremendo, muy concentrado en el baloncesto, después de romper con María Sharapova, que estaban prometidos, no solamente eran novios, sino que tenían fecha de boda ya concertada, ¿no? Eso normalmente a un jugador, por mucho que se quiera concentrar, le rompe, y mucho más si tu futura mujer es la señorita Sharapova. Pero en el caso de Vujačić está jugando muy bien dentro de un conjunto, gente como Semi Erden, por ejemplo, que es un grandísimo jugador. Gente como los que mencionabais, ¿no? Savanovic, Kugo también está jugando muy bien. Bueno, es un equipo que dentro de sus posibilidades está dando el máximo. Y por encima de todo, yo creo que McMuty está haciendo una labor extraordinaria. El otro día tácticamente lo hizo muy bien frente al Real Madrid. Y luego lo que todo el mundo me dice en Turquía, y ya se percibe además cuando hablas con el club, es que está manejando muy bien una plantilla que no es fácil, porque tiene egos muy difíciles.
Uh-huh. Y luego hay otro tema. Yo creo que en cuanto a la configuración de equipo, bueno, pues está muy bien construido el equipo, ¿no? Tiene muchos cinco, mucha presencia física, muchísima, y a la vez ha conseguido también pues tener la versatilidad que ahora mismo hace falta, sobre todo en la posición del 4, ¿no? Con Savanovic, y creo que es un equipo muy equilibrado.
Está mejor construido que el Fenerbahce, que es el que más dinero se ha gastado. Y está mejor construido que el Fenerbahce, porque el Fenerbahce lo que hizo, ya lo hemos comentado aquí, es intentar trasplantar una gardenia de la Toscana al estrecho del Bósforo, ¿no? Entonces, claro, eso en teoría, en botánica, puede funcionar, pero no siempre tiene por qué funcionar en baloncesto, ¿no? Y por lo tanto, Pianigiani se ha encontrado, además de con un mosaico mucho más difícil de gestionar que el Efes, desde el punto de vista humano, también desde el punto de vista táctico. Y luego, lógicamente, también el sentido de urgencia que tiene el Fenerbahce, porque ni siquiera la Copa les calma, ¿eh? La Copa es un mal menor, o sea, es una Copa que se da por ganada. No es como aquí, que el que gana la Copa, pues bueno, aunque sea el Barcelona o el Real Madrid y tal, pero es un triunfo, ¿no? Allí también, y se celebró, pero ya os he comentado que hubo críticas muy mordaces en la prensa turca, que es una prensa durísima, y particularmente con los clubes punteros de Estambul, donde poco menos que decían que el equipo había ganado la Copa porque Pianigiani estaba en el hospital, el pobre, allí con 40 de fiebre y un ataque de amigdalitis tremendo. Incluso hubo algún colega de la prensa, que para que veáis cómo tiran, que dijo que en realidad no tenía amigdalitis, sino un ataque de ansiedad. Entonces, bueno, yo creo que el Efes efectivamente ha construido mejor que el Fenerbahce, y además, siendo un club importantísimo, tiene mucha más tranquilidad, tiene mucha menos urgencia histórica, por usar una frase muy manida, que el Fenerbahce.
Este es el Efes de Istambul, que está con 6 victorias y tan solo una derrota en el top 16 de la Euroliga. Para ir por Europa y también por España, ¿cómo está la operación pívot en el Real Madrid, Pilar?
Está exactamente igual como hace varios días. Yo, es verdad que se puso encima de la mesa un nombre, que es el de Boniendon, ya que estáis hablando de Turquía. Uh-huh. La situación del Galatasaray debe ser harto complicada cuando el propio jugador me dijo el viernes por la noche: no puedo hablar del tema para proteger al club, en referencia a lo que se les adeuda de dinero y posibles movimientos. Para ser exactos, dice, no es buen momento para respetar directivas del club en un momento un poco delicado. Así que fichar por fichar no se iba a fichar. Si era viable económicamente algo que mejorara lo que había, en especial Bejic, que es el que, bueno, es verdad que el otro día en Estambul está un poco más entonado, pero ayer, bueno, pues vuelven un poco a las andadas, pero que no era condición sine qua non fichar antes del miércoles, que es cuando se va a cerrar ese plazo de fichajes. Así que de momento tranquilidad, pero ya te digo que la situación de Boni es preocupante, ¿eh? Él dice que está bien, pero imagínate cómo deben de estar las cosas en Galatasaray para que, bueno, pues que por respeto al club y por directrices del club no puede hablar, ¿no?
Muy bien, capítulo 2 de la operación pívot del Real Madrid, para darle continuidad. Bueno, viene llamando a la puerta José Luis Gil, con el supermanager, con la web de la semana, con la agenda, pero vamos a cerrar territorio Euroliga con un detalle de la jornada, José.
Bueno, sí, es algo que me gustaría destacar, ¿no? Porque creo que yo creo que todos tenemos mucha admiración por él, ¿no? En el partido del Barça, ¿no? contra el Maccabi, en el cual fueron capaces de ganar un partido en la mano de Elías, que es uno de los templos del baloncesto europeo. Este año no es tan inexpugnable como otros años, pero bueno, yo creo que muy a destacar la actuación de Jasike Vicius, ¿no? Que hizo un auténtico partidazo con 14 puntos, 4 de 6 en tiros de 2, 2 de 2, y bueno, sobre todo reseñar el hecho de que un jugador que ha jugado en equipos tan grandes como Panathinaikos, como el FC Barcelona, como el Maccabi, sea tan querido en todas las pistas, ¿no? Da gusto de verdad ver un jugador que siempre está sonriendo, que siempre es capaz de aportar, y bueno, creo que es todo un ejemplo para el baloncesto europeo.
Sí, señor. Muy bien, pues hasta aquí la Euroliga. Ahora, José Luis Gil.
En Liga Supermanager.
Este es el momento en que hay que aprovechar que el director del programa ha bajado la guardia con su pecho inflado, ahora os explico por qué, para que los ratoncitos de la Liga Privada Cope Showtime tomen el poder. En una jornada número 21 en la que la victoria parcial se la ha llevado Miguelovic 2 de Jeho de Leganés con 253,20. Un cariño para el que ha quedado segundo en esta jornada, el humilde y célebre vigente campeón. Sí, señor. Señor guión bajo mapache de Bueu, ganador de la pasada Liga Privada de Cope Showtime, que ha vuelto por sus fueros quedando segundo esta jornada con 242,20. Lamentablemente, sí, una semana más la noticia es la baja puntuación de Ojos del Tigre 2012-2013, hecho que ya se ha encargado Alberto Díez de recordarnos nada más he pisado y aterrizado en la radio. Total, porque el hombrecito ha sacado 178 puntos que no le sirven absolutamente para nada. Le sirven para ser el 384 de la general. Puesto súper discreto, del que deberían aprender de Pilar Casado, que por ejemplo va a la 223 en esta Liga Privada de Cope Showtime, aunque el auténtico héroe esta temporada es Juan Arias, con su va a centro, que sin hacer ruido, sin una palabra más alta que la otra, está en la posición 89ª. Sí, sí, el 89 de la general de esta Liga Privada Cope Showtime, que va consumiendo jornadas a la búsqueda del manager del mes de febrero. En cuanto a recomendaciones de la semana, tipos a los que con solo nombrarles les voy a echar el gafe. Por ejemplo, Marceliño Huertas, en la posición de base, lleva puntuando 36, 19, 25 y 15 en las últimas jornadas. Para la posición de aleros, apuntad dos nombres discretitos, están en 700 y pico mil euros: Rafa Martínez, el jugador de Valencia Basket, o Adam Hanga, el alero de Manresa. Y en cuanto a la pintura, pues hombre, está ya en 986.000, poquito a poco va camino de superar el millón de euros de cotización. Macei Lampe, el pívot de Caja Laboral, con 14, 22, 14 y 15 en las últimas jornadas. Ya sabéis que la clave y el secreto de esta sección es no hacer ni puñetero caso a las recomendaciones que os hago. Así que continuamos viaje. Con una web, la web de la semana, que es una web auténticamente, sí, lo reconozco, tiene un puntito de friki, pero estábamos en la redacción buscando datos y tropezamos con www.linguaesport.com /baloncesto/nacional. Repito, www.linguaesport, tal como suena, .com, /baloncesto/nacional. ¿Qué podéis encontrar ahí? Pues podéis encontrar resultados de la Liga de Baloncesto, pero no solo de la etapa ACB, sino desde 1957 hasta nuestros días. O sea que si queréis saber qué tanteos hacían los primitivos de nuestro baloncesto, por así decirlo, y con todo el cariño del mundo, aquellos equipos como Aismalíbar y compañía, tenéis esta web en la que podéis consultar los resultados de la Liga de Baloncesto Primera División desde 1957 hasta nuestros días, www.linguasport.com/baloncesto/nacional. Y ahora el baloncesto que tenemos de aquí para adelante, en lo sucesivo, en los próximos días. Liga Endesa, jornada número 22. Sábado por la tarde, Blancos de Rueda, Unicaja, Bilbao Basket, Lagunaro. Para el domingo, CAI Zaragoza, Valencia, Caja Laboral, Herbalife, Murcia, Barcelona, Rigal, por la mañana. Domingo por la tarde, Cajasol, Estudiantes, Manresa, Fiat, Juventud, Canarias, Blusens, Montbus y Fuenlabrada, Real Madrid. La Euroliga alcanza la jornada número 8 del top 16 en el grupo E. Real Madrid, Alba Berlín, el viernes 22, el jueves 21, Brose Baskets, Unicaja, Málaga. Dentro del grupo F, jueves 21, Fenerbahce, Barça, mientras que el Olympiacos, Caja Laboral, se jugará el viernes 22 a las 8 de la tarde. Jornada 6 en el LAS 16 de la Eurocup. En el grupo J, el martes, Valencia Basket, Nimburg y Bilbao Basket, Riga. Grupo K, miércoles día 20, Cajasol, Spartak de San Petersburgo. La Liga de Ecuador alcanza una nueva jornada prevista para el 22 de febrero con estos enfrentamientos: Lleida Cáceres, Palencia Net, Navarra Barcelona B, Básquet Coruña River Andorra, Orense Burgos, Melilla Huesca y Lucentum Breogán. La Liga Femenina alcanzará la jornada número 18: Bembibre Hondarribia Irún, Toyota Conquero Rivas Ecópolis, Ciudad de Burgos Tintos de Toro Caja Rural, Ovenasa Perfumerías Avenida, ICG Software Spar Uni Girona. Eso sí, los partidos del Rivas y del Perfumerías se ven aplazados al 12 y 13 de marzo. ¿Por qué? Porque nuestras chicas disputan Euroliga Femenina este martes, playoff al mejor de 3. A las 6 de la tarde, Cosiche Perfumerías Avenida, 8 y media, Skio Rivas Ecópolis. Y en lo que la NBA se refiere, madrugada de lunes a martes, descanso, no hay partidos. En la madrugada de martes a miércoles, 1 y media, Detroit Memphis, 4 de la madrugada, Sacramento San Antonio, Portland Phoenix. Madrugada de miércoles al jueves, a la 1, Toronto-Memphis, Charlotte-Detroit e Indiana-Nueva York. A las 2 de la madrugada, Atlanta-Miami, Minnesota-Filadelfia. A las 4 y media, lo que en otros tiempos hubiera sido un clásico, Lakers-Boston. Madrugada del jueves al viernes, a las 2, Chicago-Miami. A las 4 y media, Clippers-San Antonio. Para la madrugada de viernes a sábado, a la 1, Toronto-New York, Indiana-Detroit. A las 2, Memphis-Orlando y Oklahoma-Minnesota. Para las 4 y media, Lakers-Portland, Golden State-Warriors-San Antonio. En la madrugada del sábado al domingo, a la 1 y media, Filadelfia-Miami, Detroit-Indiana. Luego, a las 7 de la tarde de ese domingo, Dallas-Lakers. 9 y media, Minnesota-Golden State. Y a las 12 de la noche, a las 24 horas del domingo, por así decirlo, el Miami-Cleveland. Y ya en la madrugada del domingo al lunes, a la 1, Brooklyn-Memphis, New York-Filadelfia. A las 2, Phoenix-San Antonio. Y a las 3, Portland-Boston. ¡Who let the dogs out!
Vamos cerrando este capítulo 92 de Showtime. Antes de despedirnos, pincelada de la Liga LEB. Juan, hola, muy buenas, Arias.
Hola, muy buenas, Adeco Oro. Jornada 18, sigue el pulso entre Andorra y Burgos después de que ambos equipos consiguiesen sendas victorias. Los andorranos, que por cierto lideran la Liga con una victoria de ventaja respecto a los castellanos y ya con 5 respecto a Alicante y Palencia, con lo cual el ascenso lo tienen prácticamente en la mano. A destacar la victoria del Barça contra Coruña por un punto, con un triple sobre la bocina que le saca de puestos de descenso. MVP, hola, no estoy saludando, es que se llama así, Ashalou, que es un ala pivote estadounidense de origen nigeriano, juega en Cáceres, 28 puntos, 8 rebotes, 6 faltas recibidas para un 30 de valoración, una actuación decisiva para la victoria de su equipo contra Palencia.
Muy bien, eso en la Liga Alep. A ver, ¿cómo ha ido la jornada en la Liga Femenina?
Jornada número 17, se mantiene el duelo entre Rivas y Perfumerías Avenida, que apalizaron a sus rivales por 28 puntos a Cádiz y por 35 a Burgos, respectivamente. El colista Bembibre, por cierto, hay que destacarlo, consiguió su tercera victoria tras sorprender al Gran Canaria. MVP de esta jornada 17, una vieja conocida, no porque sea muy mayor, sino porque ha estado aquí muchas veces, Queralt Casas, de Rivas Ecópolis, 18 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 5 recuperaciones y 4 faltas recibidas para un 32 de valoración, casi nada.
Gracias, Arias, hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta luego.
Y también despedimos a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Será hasta el capítulo 93, que poquito a poco nos vamos acercando al 100, ¿eh? Gracias.
Ay, ay, ay. Y que lleguemos.
Por supuesto, toquemos madera, que nos dejen. Gracias, profe.
Chao.
Chao. Galis, José Luis Galilea, hasta la semana que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene, claro que sí.
Venga, pues más Euroliga y más cositas. La dama de Showtime, Pilar.
¿Ya me tengo que ir?
Hombre, si quieres te puedes quedar, pero ya sabes que no podemos estar aquí horas y horas, que nos encantaría. Pero bueno, esto tiene un límite para que la gente se lo pueda descargar,
venga,
oírlo fácilmente,
bueno,
y tal.
Va, me voy, feliz semana.
¿Te gusta el argumento?
No, pero en fin, da igual.
Adiós, Casado.
A tus órdenes.
Parrita, cuídate mucho, ¿eh?
Nos vemos la semana que viene, o nos oímos, o nos escuchamos, o nos tocamos, o bueno, no tocarse, no, que queda muy mal.
Gil, que vaya bien.
No te atragantes con el agua, ¿eh? Aguanta hasta el 93. En el 93 de Showtime, exclusiva. Solo aquí, el nuevo entrenador de Ojos del Tigre.
Está muy de moda eso de exclusiva. Bueno,
iba.
Gracias a Juan Arias, a Andreu Quesada y sobre todo a todos vosotros. Volvemos la semana que viene. Estamos siempre con el resto de temáticos en cope.es. Adiós.